Antonio de la Torre es el actor con más nominaciones a los Goya de la historia. 14 veces. Yo no me quiero imaginar la cantidad de propuestas que tiene al año encima de la mesa, porque está en todo. De hecho, acaba de estrenar una nueva película, que de eso le hablo en un rato. Pero le voy a contar un... Es que no es un secreto, pero los andaluces nos acordamos muy bien de esto. Antonio siempre supo que quería contar historias. Y, bueno, claro, es que las historias se pueden contar en primera persona, como hace ahora, como actor, que lo aborda, o en tercera. Claro, y para eso tenemos que viajar algunos años en el tiempo.
Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Gol, el programa de Canal 2 Andalucía, donde les contamos, les enseñamos lo que ha ocurrido...
Andalucía proyecta convertirse en una potencia dentro del deporte español. Desde ahora, los jóvenes deportistas andaluces cuentan con una ayuda especial.
Este es el primer mundial en el que participan 32 equipos encuadrados en 8 grupos. Iremos analizando a todas estas selecciones de aquí al miércoles para que nos pueda servir de guía. Vamos a conocer cómo se presentan esas más de 5.000...
Antonio de la Torre, ¿es más fácil contar historias en primera o en tercera persona? Buenos días.
Quizá más fácil en primera. O sea, al final es una cuestión, muy buena pregunta. La de tercera, yo, esto es una frase que a mí, digo, por contextualizar, si me lo permites.
Sí, claro.
Esto es una frase que he dicho en alguna entrevista, que es, ¿en qué se parece un periodista a un actor? Que el periodista la cuenta en tercera persona y el actor en primera. Pero qué bueno. Bueno, primero, es que me escuchaba y digo, tío, parece mi hijo. Pero bueno, esto hemos empezado el partido y ya me han metido el 0-1. En el minuto, en las 30 segundos, saca de centro, me han metido un gol.
Teo más.
Sí, no, seguro. Ya estoy ya que ha preparado, total, si Malaguista te prepara para una goleada. Pero bueno, a tu pregunta es muy... o sea, entiendo que... joder, ¿sabes qué pasa? Que me has hecho replantearme esto porque hay personas que en tercera persona contaba las historias con una gran implicación. Estoy pensando en Chávez Nogales, por ejemplo. Las crónicas de Chávez Nogales.
Las crónicas son una
maravilla. Yo no he tenido, iba a decir una palabrota.
Dilo cojones.
Eso, yo no he tenido cojones y lo tendré en toda mi carrera de tener la potencia narrativa que tiene Chávez Nogales en A Sangre y Fuego. Por ejemplo, entre otros relatos, ¿no? O la defensa de Madrid y tal. O sea, entonces, bueno, qué buena pregunta, Alberto. Joder, da mucho
esfuerzo para una charla.
Pero es verdad que en primera persona lo que me da por intentar responderte algo que tenga un mínimo de interés, ¿no? Y se dirá, ¿para qué mierda traigo este tío? Para que diga topicazos. Es verdad que en mi experiencia como actor y como periodista, que es a lo que apela tu pregunta, es verdad que al ser actor me ha permitido contar relatos de una manera propia. Por ejemplo, yo una película con la que me identifico mucho, el periodista que llevo dentro, es El Reino.
Buenísimo.
En El Reino, tío...
Goya. ¿Segundo Goya?
Sí. En El Reino, o sea, con la gente con la que yo me vi... Bueno, esto lo he hablado, vamos, que no te estoy dando... Me vi con políticos en activo. Alfredo Pérez Rubalcaba, que en paz descanse, se leyó el guión, nos mandó un PDF con 30 y tantas notas. Y dice, además, yo siempre quiero ser Dalton Trumbo, decía... Cristina Cifuentes se portó fantásticamente conmigo, me contó cosas, Álvaro Pérez, bueno, en fin, un montón de gente con la que me vi, nos miramos los ojos y yo sentí la responsabilidad. Yo se lo dije a Rui, cuando a Rodrigo Sorogoyen, cuando le hicimos la peli, dije, un actor lo que no puede hacer es una película maniquea. Tú tienes que defenderlo. Estaba pensando con Carlos Herrera, cuando hablamos de Melitón Manzana, yo interpreté a Melitón Manzana, me estaba acordando ahora, viajando en mis recuerdos.
Primer asesinado.
Sí, exacto. Entonces, fue una muy entrañable, me hizo mucha ilusión además que me entrevistara. Y luego porque reflexionamos así, aparte era la pandemia, que era, no sé, yo me sentí acompañado, la verdad, le admiro mucho. Pero y yo recuerdo que le dije una cosa, que es la que te quiero traer para terminar esta respuesta, que es, la violencia no tiene justificación, pero sí tiene explicación.
Claro.
Que es el asunto sobre el que todos pasamos de puntilla. Ya directamente apelo al conflicto que está ocurriendo ahora.
Es que te lo iba a decir.
Es esto. Es decir, nunca tiene, lo de jamás no tiene justificación. Ahora, que es lo que yo creo que intentó decir Antonio Guterres, secretario general de la ONU, en esas palabras, que es, pero es verdad que no podemos evitar el contexto, es una obligación. Bueno, en fin, discúlpame, compañero.
No, me encanta.
Pero, tío, es que...
me encanta. No haberme
entrevistado. No, que soy un contador de películas. Es que voy a hablar de mi libro, soy un contador de películas.
Quiero que me cuentes muchas cosas, ¿vale?
Sí.
Tú con 11 años ya haces algo de interpretación. Sé que tus colegas te hacen ver el mundo de una forma distinta.
Sí.
¿Pero cómo entras en Canal Sur?
Bueno, entro en Canal Sur porque decido, o sea, yo efectivamente quería, intentando ser breve, que ya has visto que es imposible conmigo, yo quería ser actor, después quise ser periodista porque yo era un gran admirador del Butanito, de José María García. Sí, sí. Yo era un gran admirador.
Le oía todas las noches.
Pues vamos a ver, este personaje, este impresentable,
¿oye?
El Lapeculos, el Soplaguetas.
Oye, lo gorda,
me parecía fascinante su capacidad de comunicación. Ajá. Y entonces yo decía, yo quiero ser como esto. O sea, pero claro, con el tiempo he ido aprendiendo que en el fondo a mí lo que me... Había una pulsión quizá narcisista, porque yo creo que todos los que nos dedicamos a esto, tío...
¿Un poquito qué?
Sí, ahora sí. Tanto tú como yo, nos acabamos de conocer, pero seguro tenemos en común. Hay una necesidad de comunicar y tal. Hay un terreno ahí, el actor, el periodista, o sea, creo que hay un terreno ahí de contar historias y de que nos te escuchen. Y entonces, bueno, pero enseguida... Bueno, empecé a trabajar, fui en circunstancias personales, mi padre falleció cuando estaba haciendo Cow, entonces me busqué la vida como Zoey. Zoey, una cosa, tú ya tienes ese video para saber.
Pero bueno.
Y empecé a trabajar, a hacer prácticas en Málaga, en la SER, no sé cuánto y tal. Y bueno, fue una rueda. Entonces Canal Sur estaba empezando en aquellos años, yo soy del 68, te hablo de los finales de los 80, y entonces... Hubo una oportunidad de buscaban redactores para cubrir los puestos de verano, me presenté a una especie de prueba, me cogieron y ya entré en esa rueda de Canal Sur. Y era una época donde a mí me interesaba mucho el periodismo, pero bueno, la vena de la interpretación estaba ahí.
Vamos a ver cómo sigue la historia.
Yo vengo embajador soy de la peña de Manolo Escobar en London y quiero hacer homenaje para Manolo Escobar porque es el inventor del ole torero, de verdad, yo quiero tener homenaje.
Te digo una maravilloso. Cosa. El acento inglés es para matarte.
Claro, tío, que estamos hundiendo mi carrera. O sea, en estos momentos, 11:15, estamos hundiendo la carrera de Antonio de la Torre en directo.
¿Qué es?
Efectivamente, esto que mierda es. Esto es una imitación que yo hice en un programa que se llamaba Como en Casa, un magazine que presentaba mi amigo, mi hermano, Domi del Postigo, en Canal Sur. Entonces yo estaba de redactor de contenido, bueno, tú sabes, tú has pasado ya, que estás ahí haciendo de todo, tal. Que, y surgió un personaje de un guiri, porque hicimos unos reportajes en la feria, entonces de repente le dimos continuidad. Y yo lo hacía como el culo, como se acaba de oír. Absténganse de buscarlo, por favor, en internet, aunque está ahí, si quieren verlo hacer el ridículo. Y bueno, y entonces vino un día Manolo Escobar y le hicimos como una broma y tal, y bueno. Claro, uno ha hecho de todo. Eso viene muy bien meterse.
Esto te lleva a hacer casting. Yo hay una anécdota que quiero que me cuentes porque además va a explicar parte de tu origen. Que es que cuando ves que puedes dedicarte al cine, coges tres pelis de golpe por miedo a no ganar lo suficiente.
Totalmente. Sí, sí. O sea, esto es... Lo que tú estás contando es año 2007. Una vez más intentaré ser breve, me costará, pero o sea, bueno...
El programa es tuyo, ¿eh? Puedes hablar todo lo que quieras.
Gracias, amigo. No, hay una película Azul Oscuro Casinero y también una intervención que hago en Volver, que cambia mi carrera. Yo en 2007, en enero, principio de febrero, gano el Goya a Mejor Actor de Reparto por Azul Oscuro Casinero. En marzo me hacen fijo en Canal Sur. O sea, resultará distópico.
Pero escúchame, que te hagan fijo en Canal Sur es un puesto.
No. Es que a mí me suena distópico que hagan un periodista fijo en algún lado. Pero bueno, claro, la crisis ya estaba cociéndose, pero fue el último, que yo sepa, 2007, marzo de 2007. El último convenio que fueron capaces los sindicatos, éramos 300 los que entramos. Y yo como tenía acumulado los puntos por antigüedad y tal, entero, o sea que, porque contaba así, parece que, como ha ganado el Goya te hacemos fijo. No.
Claro.
Quede claro que entré en un pack de los 300. Y entonces dije, hostia, tío, o sea... Claro, ya era una situación que caía por... un Goya, o sea, era muy absurdo. Yo gané el Goya y al día siguiente monté un vídeo de la Liga Sobal. O sea, era como... Entonces, tronco, vete ya. Aparte, uno lo nota... ¿Saben que lo nota uno, Alberto? Porque en los comentarios en el café. Pues al principio, oye, qué bien que ha hecho un papel. Y luego ya empiezan a convertirse en... Quillo, no veas cómo te lo estás llevando, ¿no? Y yo dije, uff, ya cuando empezaron esos comentarios dije, yo me parece a mí bien.
Entonces tenías miedo de perder ese puesto fijo.
Va a ser que te me caes. Sí, sí, porque yo ya me había una segunda vez. O sea, es que uno ha pasado hambre, pero bueno.
Ajá.
Quien me escucha ahora y conozca un poco mi carrera dirá, pero hijo puta, si tú estás ahí, si no hay una peli española a la que no salgas. Pero bueno, uno, aunque parezca que no, lo ha pasado a veces mal, como casi todos en la vida. Y entonces, bueno, pues dije, me tengo que ir. Y es verdad que tenía el colchón de poder pedir excedencia. Porque ya era fijo. Y entonces, pero uno tiene el síndrome del pobre. Yo esto se lo escuché una vez a Almodóvar y me pareció muy interesante. En una entrevista, no me acuerdo dónde, que dijo, dice, yo aunque tenga mucho dinero, y bueno, y Oscar y el reconocimiento todo internacional, dice, no he perdido mi condición de clase. Y a mí, o sea, en plan más versión...
No, lo dicen muchos.
Más versión marca blanca, pero, pero me pasa, salvando la distancia, me pasa lo mismo. O sea, creo que esto es algo... Esto es una reflexión interesante, porque uno puede tal, te puedes comprar un chalet, un piso...
Tú te puedes ir del barrio, pero el barrio nunca se va de ti.
Correcto. Gracias. Eso es. Eso es.
Hay una...
No, es siempre por mí. No, nada, lo que te quería decir, te cuento, sí, te respondo a esto, que al final no... No, entonces, me salieron tres películas, una en La Coruña, otra en Barcelona y otra en Madrid... Entonces yo a Bigarren, mi representante, dije, di que sea a las tres. Dice, no, Antonio, o sea, no puede ser, si es que una es tarta. Entonces yo, tú di que sí, que ellos lo arreglen, si ellos te arreglan, los ayudantes de dirección, que se lo arreglen. Entonces él me mandó un PDF que le tituló La Locura.
La locura,
tronco. Imagínate lo que era ese cuadrante. O sea, como los turnos de la COPE. La locura, los turnos de los técnicos de sonido de la COPE. Y entonces... y efectivamente, era, yo curraba todos los días porque los domingos tenía que viajar de un lugar a otro. Imagínate, no era como que curraba, no sé, el sábado también, entonces el domingo viajaba.
Normal que salgas en todas.
De Barcelona,
si,
a La Coruña.
Si coges todas, joder. Sí,
claro, sí. Y entonces rodaba y así. Y bueno, y lo hice. Luego hubo un problema porque se cayó un actor. O sea, fue una locura, pero lo hice.
Mira, has hablado de... Has dicho que todo el que trabaja en tu mundo o en el mío, que también es el tuyo,
sí,
tiene un componente narcisista. O podemos hablar de ego también. Quiero que me cuentes cómo funciona la seguridad en uno mismo o la inseguridad que tiene uno, el síndrome del impostor, hasta que empieza a obtener el reconocimiento social. No sé si es un comentario por la calle, una película,
total,
un comentario de tu familia.
Total, tío. Total, macho. Ha sido... Pues mira, la verdad, y esto es una putada, pero tan buena la sentencia, pues te obliga a acordarte de cosas. No, yo había perdido la... Recuerdo perfectamente, o sea, me has hecho la pregunta y me has evocado el síndrome del impostor, o sea, se me ha venido una imagen.
Es que es horrible. José Ramón de la Morena me dijo una cosa aquí, que decía, cada día que salía del programa a las 2 de la mañana, por la Gran Vía, conduciendo, un día pensaba que era el rey del mundo y otro día pensaba que era un impostor y que me iban a descubrir.
Ya, sí, no, sí. De hecho, me pasó una vez en la radio, en el informativo, que metí una gamba en la SER de prácticas y salí a la calle, fíjate tú la paranoia, tío, pensando que la gente me iba a reconocer por la voz. Mira, dice, este es el tonto Lava, porque me lié, empecé a improvisar.
O sea, ¿tú buscabas el reconocimiento en la cara de la gente?
Totalmente. Por eso te iba siendo mal impuesto. Yo recuerdo mi primer papel así, lo primero que se me vio, mi primer trabajo profesional, fue una serie que se llamaba Lleno, por favor, con Alfredo Landa, el protagonista, que para mí era este tío, con Alfredo Landa, era mi ídolo. Y que yo estoy fatal, o sea, estoy peor incluso que en lo que acabas de poner.
Tendría que haberlo buscado.
No, muy follow, sí, lo tenía buscado en nada, o sea, fue como el culo. Pero para mí era... Y entonces yo me acuerdo de ir en el metro buscando que la gente me mirara. Y recuerdo en esa época, de también al mismo tiempo, el síndrome del impostor, de que me costaba convencerme, o sea, iba a los castings, no sé qué, soy actor. O sea, recuerdo esa época de transición... De este corte que me has puesto de Alguiri, de no sé cuántos años, como que yo hacía imitaciones, pues yo decía, no, yo hago imitaciones, yo te imito al Moro, te imito a una mierda.
De todo eso, sí, presentar informativo de deporte.
No,
todo,
de una cosa totalmente cutre, un currículum ahí del barrio que no te deja, como tú dices. Y recuerdo unos años ahí, tío, en que yo tenía que hacer un esfuerzo. Yo decía con la boca pequeña, no soy actor y tal. Esto me acuerdo perfectamente. Y yo creo que el síndrome del impostor, yo se le voy a conceder, le voy a dar el título de quien me da el certificado AENOR de calidad. El certificado AENOR. Me lo da Luis San Narciso, que es uno de los directores de casting más importantes que tenemos en España. Cuando hago una miniserie que se llama Padre Coraje, que seguro que la viste, que éramos todo andaluces y tal, sí. Yo hacía además de un que andamos morta, ¿eh? Y entonces me acuerdo, tío, que me dijo, dice, Antonio, eres un actor. O sea, eres un...
Dice,
¿qué edad tiene? Digo, 33. Dice, coño, pues la edad de Cristo. Te digo que ahora, por fin... Digo, hombre, no te lo tomes a mal. O sea, que tú has estado tal... No quiero que te sientas humillado por los anteriores papeles. Pero tú estabas ahí, un chaval joven que estaba intentando tal. Ahora... Esto sí que lo recuerdo perfectamente. Y es verdad que tres años después, esto fue en el 2002, tres años después llega... Aparece en mi vida Denis Sánchez Arévalo, que es como un ángel, que se me aparece, me escribe un papel a mí, me di, bueno, me medida, si tal expresión y me cambia la carrera. Uh-huh. Pero sí, tío, el síndrome del impostor me duró casi 10 años.
Joder. Estábamos hablando con Antonio de la Torre, el viernes pasado estrenó La contadora de películas. Es una historia que tiene lugar en los años 60, en el desierto de Atacama, en Chile, unos años antes del golpe de Pinochet. ¿Por qué es distinta esta a las películas que has venido haciendo últimamente?
Porque está rodada en Chile, porque aunque hablo en mi idioma, interpreto a un personaje que no tiene mi cultura, ni mi acento. Ni...
¿Hablas con acento chileno?
O sea, como vengo diciendo en toda la promoción, se ha hecho lo que se ha podido. Me parece una aventura, tío.
Cuéntame.
No, o sea, ¿qué pasa, Alberto? Que, o sea, pasa el síndrome de... O sea, hay como varias fases, yo qué sé, y como decía Mujica, dice, como te digo una cosa, te digo la contraria. O sea, que perfectamente, cosas que te diga yo aquí, luego me desmentiré no sé dónde, con lo cual, acéptame con mis contradicciones y piensa que te miro a los ojos tratando de abrir mi corazón contigo, con la gente que nos esté escuchando. Cuando ya vas teniendo una edad, pasa ese síndrome del impostor. Cuando ya esa necesidad narcisista de que te aplaudan va quedando atrás... Que sigue,
¿se queda atrás?
Va quedando atrás. Siempre te sigue gustando. A mí una compañera tuya, María José, me ha dicho que le encantaba mis películas y tal, y le da un abrazo. O sea sigues... Pero bueno, ya no te hace sufrir tanto o no te hace... Aprendes a vivir con ello. Entonces llega un momento, tío, donde en mi caso... te empiezan a interesar las películas por los que las películas te aportan. Oh. Antes te he hecho una imitación de Mujica, porque yo hice una película, Noche de 12 años, donde hacía de él, y a mí a los 15 minutos el director me convenció, me contó la historia de los Tupamaros y tal, de lo que hacen, y yo dije, tío, ¿qué hacer esta película? En La contadora de películas sucede algo parecido. O sea, en historia en Chile, en aquella época, yo soy muy... siento mucha admiración, mucha fascinación por todo lo que... la figura de Salvador Allende, la coherencia, tío, que dio su vida. Tengo grabada en mi cabeza, es verdad que allí la he vuelto a escuchar, fui al Museo de la Memoria, situado ante este trance histórico, pagaré con mi vida, pero sepan ustedes que más pronto que tarde se abrirán las grandes alamedas por las que caminará el hombre libre soñando con un mundo mejor. Mira, tío. Ahora mismo me está haciendo un Julio Medem, se me erizan los pelos de la piel de que alguien que tenga esa... Y aparte un discurso de paz. Es decir, uno puede estar más de acuerdo o no con eso, pero es alguien que pone una emoción que da su vida de una manera pacífica, porque no mata a nadie. Al revés.
¿Cuánto has tenido que mamar de historia para preparar esta película? Porque este tipo de conflictos, este tipo de acontecimientos históricos,
sí,
pues, tienen muchos prismas, son poliédricos, sí, tienen muchos... Hay tanto escrito sobre
ello. Es cierto, no. En este caso, yo te he dicho esto porque es algo que me emociona a mí personalmente. A otras personas le emocionarán otras cosas. A mí me resultaba muy emocionante. Por la ideología que tengo también, que, uh-huh, que sabes que es de izquierda. Pero realmente no una película intelectual, o sea, llegó de un minero. Claro. El papel que hago es un currela. O sea, que casi un poco volvemos a lo mismo, el barrio no te deja a ti. O sea, lo que es la base social del personaje, un poco la traía de casa. Lo que sí que es verdad que tenía que hacer la aventura de aprender el acento, de ir allí. Quería trabajar con Lone Scherfig, que es una directora que admiraba porque había hecho Italiano para principiantes y... En Education, o sea, bueno, es una directora, o sea, nominaciones a los Oscars, o sea, Berenice Bello, que es la protagonista de The Artist, o sea, Daniel Brühl, tenía también muchas ganas de coincidir con él. O sea, era todo muy atractivo. Uh-huh. Entonces dije, mira, esto es una aventura que yo quiero vivir, el personaje, aparte, bueno, no quiero hacer spoiler, pero pasa un accidente, o sea, y ya está.
Hay una cosa que dices antes te quiero preguntar otra cosa, porque llegaste a engordar 33 kilos para una peli, sí, y ahora acabas de rodar una para la que no vamos a decir mucho, pero has perdido 20 kilos. Yo te veo bien ahora mismo, pero estás delgaico. Entonces,
sí, he recuperado 4 o 5.
¿Cómo te cambia la vida engordar tanto y adelgazar tanto para un proyecto?
Bueno, hombre, te cambia la vida en el sentido de...
A eso me refiero,
hombre, en el caso de gordo es ese más extremo porque fue un año de rodaje.
¿Un año?
Es claro, porque... O sea, eran 4 meses para engordar, luego otros 4 meses para adelgazar, entonces íbamos rodando por tramos. O sea, empezamos la película en diciembre, bueno, un año, casi un año. Y creo que la terminamos en octubre del 2008. Diciembre de 2007, octubre de 2008.
Sí, pero te acostumbras a comer lo suficiente como para tener que engordar 33 kilos.
No, o sea, haces una cosa con Antonio Escribano, que es como un padre para mí ya, porque hemos trabajado juntos... Él ha sido, además, Antonio Escribano, ha sido el que ha ayudado a Bayona en todo el proceso de la Sociedad de la Nieve también. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, él me pone una dieta, un seguimiento, claro, o sea, tampoco se trata de que me dedique la película a título póstumo. Entonces, dentro de lo que cabe, bueno, había... Es que decir esto es delicado, porque hay gente con trastorno alimentario, y tengo... O sea, lo hice de una manera más o menos cuidada. De hecho, para gordo lo que hacía era comer mucho pan.
¿Mucho pan?
Un pan, hidratos de carbono, sí.
Pues yo lo disfrutaría bastante, lo que pasa.
Sí, sí, sí. Sí, sí. No, pues claro, pues la gente se piensa y dice, no, te echaré hamburguesa. Digo, ¿qué dices? Un colesterolazo.
Oye, ahí cuando recoges tu primer Goya por azul oscuro casi negro, dices que, bueno, se la dedicas a tus compañeros y se la dedicas a la gente que lucha y que ama, por tus padres.
Sí, mis padres, sí.
¿Tú por qué luchas y a quién amas?
Bueno, amo a mi familia. Amo a la gente que es bondadosa. Bueno, es que amo muchas cosas, tío. Te podría dar una respuesta, pero bueno. De una manera así primaria, a mi familia, a mis amigos. Y lucho por un mundo mejor, modestamente. No tengo las agallas de Allende, pero bueno, lucho, como sabes, fui candidato por Sumar, por Málaga. Bueno, lucho modestamente, de una manera... pero en la medida de lo posible. Claro, esto nos lleva al tema, por ejemplo, cuando dice, los actores, ¿por qué tenéis que opinar de todo? Y digo, no, yo no es que opine de todo, es que a mí me ponen la alcachofa, o sea, la alcachofa, para quien no lo sepa, es...
Es que a mí me preguntan, ¿no? Que
claro, exacto, es lo que, aunque tú ahora no me has preguntado, pero yo de repente aprovecho también, ¿verdad?, y lo alargo. La alcachofa es el micrófono, ¿cómo se llama?, en la jerga, el micrófono que tenemos delante, Alberto y yo, ahora mismo, en esta conversación. Porque yo lo cuento, por ejemplo, mis hijos van a un colegio público, en Sevilla. Y, claro, yo, hay un... ¿Tú tienes hijos?
¿Tengo vale, cara de tener hijos?
No sé. Tienes cara de estar lleno de vida, estás muy bien, muy guapo, muy guay. Tienes muy buena cara para todo. Tienes cara de que todo está bien en tu vida y me alegro un montón. Entonces, si algún día eres padre, conocerás un fenómeno que es que te haces amigo de los padres de los amigos de tus hijos. Uh-huh. O amigas, ¿no? En este caso. Entonces, estoy pensando en Ismael y Ramón. Dos padres que son amigos de pues sus hijas, son amigas de mi hija. Y entonces hablamos mucho. Uno es arregla pantallas, trabajaba en Sevilla y tal, y el otro es técnico de mantenimiento del metro. Y entonces hablamos de estas cosas. O sea, nosotros hablamos de, hay que hacer esto. O sea, la conversación política está en todos los lugares. Lo que pasa es que a mí me ponen la cachofa, entonces yo tengo la oportunidad de pronunciarme. Uh-huh. ¿Sabes lo que te...?
Perfectamente.
Es la diferencia. O sea, no es que los actores vayamos dando mítines. Es que la gente, las personas en general, hablamos... A mí me hace mucha gracia cuando dice la política. No, yo soy la política. Vamos a ver. Vamos a centrarnos. Tú sales de tu casa, ¿no? Pone un pie en la calle, ¿vale? Esa calle se ha hecho con dinero público, privado, no sé. O sea, el acto de vivir...
Es político.
Correcto. En la sociedad moderna, ¿sabes? Sí, vas a la sanidad pública, a la privada, o sea, todas las decisiones, tus hijos van a un cole, ¿no? Sí. Con lo cual, es una estupidez, o sea, todo el que dice que sea político, en el fondo, no se entera de que, aunque no quiera, es político.
¿Cómo es un día perfecto para Antonio de la Torre?
Bueno, pues mira, está bastante bien. Mira, ayer estuvo bastante bien. Estuve con mis hermanos, o sea, me levanté por la mañana, me fui a correr por Málaga. Estaba preciosa Málaga, tío, súper bonita, tío. Buenas.
Se acaba de sentar Goya.
ya, a mí no me lo cuenta, que estoy harto de escuchar. Luego estuve viendo a mis hermanos, estuvimos hablando, recordando muchas cosas. Después me vine, vi el Málaga. que está
¿Cómo quedó el Málaga?
Que ganó 0-2. Ya si nos ganan en tercera, ya a qué categoría nos tenemos que ir para ganar de una vez. Y bueno, y llegué aquí a Madrid para la promoción de la contadora de películas y descansé en mi casa.
Querido Antonio de la Torre, voy a ver la película en cuanto pueda.
Vale.
Porque me veo todo lo que haces, pues estás genial en todo. Gracias. Y que te agradezco muchísimo haber pasado por el estudio, venir aquí, ser tan simpático y tan buena gente.
Nada, un abrazo.
Gracias, hermano.
Dale un beso a Goyo cuando lo veas.
Dáselo a ver.